Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Martín Noticias, claro, en la ciudad de Miami. Saludo como siempre a todos y hoy, bueno, no hay aplauso, pero ha regresado sano y salvo. Aquí está el señor Amado Gil, sentado, a ver, a mi derecha.
Aquí, bienvenido. Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Sí, señor.
Gracias por esa bienvenida. Un par de semanas de vacaciones.
No vienen mal.
No vienen mal. No, y cumpliendo con tareas.
Con deberes, claro.
Con deberes familiares, ¿no? Vamos a decirlo, se casó uno de mis hijos.
Felicidades.
El primero de mis hijos se casó y, bueno, pues fuimos a la boda. No vive en la ciudad de Miami. Tuvimos que salir de la ciudad de Miami para ir a la boda. Todo muy bonito, gracias a Dios todo bien y bueno, que le vaya muy bien en su nuevo
matrimonio. Yo le cuidé como siempre su puesto.
Sí, no, veo que hasta con un plumero.
Me dediqué eso precisamente aquí. Cuando llegué en la mañana a limpiarlo bien, sí. Así que dice, no hay problema.
Dice Juanito que lo vio con un plumero de eso, sí. de plumas de ganso.
Hay que hacer muchas cosas. Bueno, gracias a los que siguen esta tertulia a través de todas las redes sociales y también las frecuencias de Onda Media y Onda de Radio Martí. Qué bueno empezar riéndonos un poco.
Claro, sí, señor, que sí. Gracias.
Y transmitir sobre todo esa alegría al pueblo cubano.
Ay, viejo, que le hace falta.
Bastante,
que le hace falta, sí,
bastante.
Señor. Hoy nos estaban haciendo el cuento de cómo está Cuba.
Sí, señor.
Hasta 30 horas de apagón en algunos lugares. Es una persona que vino de allá y nos estaba haciendo la verdad que es terrible.
Sí, ya no es solo Camagüey a quien le dan el corte de más de 24.
Pinar del Río, otras provincias, algunos pueblos dentro de las provincias.
Así mismo.
Terrible.
Bueno, ¿quiénes están hoy?
Bueno, pues gracias primero, gracias a todos los oyentes y seguro, bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? Usted tiene ahí las noticias.
Los puertos cubanos están saturados de petroleros en espera de descargar y refinar el crudo importado, así está reportando el diario 14 y medio.
Sí, señor. Ellos señalan también, 14 y medio señala también algunas declaraciones que ha dado Jorge Piñón, alguien que participa en este programa de manera asidua. De hecho, vamos a tratar de tenerlo más adelante en un programa para resumir un poco la situación energética de Cuba. Pero se dice y no se cree. Cuando usted ve este titular, los puertos cubanos están saturados de petróleo en espera de descargar y refinar el crudo importado. Usted se da cuenta que todo en Cuba falla. O sea, ahora hay petróleo. Lo que no tienen es cómo descargarlo, dónde almacenarlo, dónde refinarlo. A veces no hay petróleo. A veces no hay centrales eléctricas, termoeléctricas para que produzcan la electricidad. A veces no hay esto, a veces no hay lo otro.
De muchas cosas. Que además, no se olvide usted de que no hay dinero.
No hay dinero. Miren, lo que no hay es nada.
No hay dinero, déjelo ahí. Bueno, la protesta de Río Cauto pone al gobierno a dar soluciones. Una turbina para comunidades sin agua. Dice esta información que recogemos del diario de Cuba.
Claro que sí, gracias a Dios. Bueno, por lo menos la gente ha protestado y les van a poner aunque sea un motor de agua.
Claro que le vendieron dos o tres libras de chícharo o algo
así. Sí, es así. Generalmente el gobierno, cuando la gente protesta en serio y sale a la calle a protestar, trata de resolver a medias en lo que puede. Incluso hay lugares donde la gente ha salido a protestar y han puesto la corriente. Es decir, la protesta funciona. Después tiene consecuencias, pero funciona.
Además, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, Cuba Siglo XXI, dice que la criminalidad en la isla se incrementó en 2024 un 50% respecto al año anterior.
Esto le han puesto número, pero es algo que hemos comentado muchísimo en este programa, la criminalidad y sobre todo, yo lo repito, la crueldad en el crimen, que no es solamente ya el crimen como tal, es la crueldad a la hora de hacer el crimen. Tenemos a Luz Escobar, periodista independiente cubana, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, vía Skype. Con ella vamos a estar viéndola y conversándola en solamente segundos. Y nos acompaña vía WhatsApp. Desde Guyana, el periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada. Con ellos dos, a tertulia, Juan. Comencemos por las damas. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Buenas tardes, Buenas, un saludo para todos, Amado, en especial para ti, y bueno, felicidades a tu hijo. Me encanta que te hayan recibido con esa bienvenida higiénica.
Con el plumero, con el plumero en la mano.
Ay, Luz.
Para los que están viendo y escuchando.
Claro que sí. José Luis Tan Estrada, saludos, bienvenido, ¿cómo andas?
Tocayo.
Sí. Oye, saludos, Tocayo. Feliz de tenerte de vuelta por acá, mi colega Mau. Un abrazo para Luz. También un saludo para el Entunado, para Jugular desde Australia y para Jorge Perdomo ahí en Miami.
Mire qué bien, estamos internacionales, hasta en Australia. ¿Sabes que es un país que yo quisiera estar en algún día?
¿Australia?
Sí, me gustaría pasar por Canberra, por Sydney, no sé, por algunas de esas
ciudades. Anímese.
Me gustaría, lo que es lejos.
No importa.
Como coger avión.
Haga dos paradas.
Sí, o tres.
Bueno, Cuba necesita combustible de forma urgente para suministrar sus gasolineras y centrales eléctricas, pero sus refinerías y puertos no logran atender a los barcos que llegan a un ritmo inhabitualmente elevado en las últimas semanas. Por ejemplo, el 18 de febrero entró a la bahía de Nipe el Ademik Govim, un tanquero ruso de gran calado con 790 mil barriles de crudo, seguido poco después del Korosol con 650 mil de diésel y el Marlin Adventure con 340 mil. La isla, dice 14 y medio, la isla no solo perdió gran parte de su capacidad para almacenar crudo en un incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en 2022, sino que sus cuatro refinerías, con varias décadas de explotación y poco mantenimiento, están prácticamente obsoletas. De las tres más importantes, ubicadas en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, solo la de la capital cuenta con una planta de craqueo catalítico, un sistema más eficiente de refinar crudo, aunque su capacidad es limitada, señaló a 14 y medio el experto Jorge Piñón.
Sí, sí, vamos a pasar a Luz, vamos a pasar a José Luis, lo que resulta increíble. Es como el famoso cuento ese de que cuando hay martillo no hay puntilla, cuando hay puntilla no hay tabla, cuando hay tabla y puntilla no hay martillo, y bueno, y después no hay quien lo martille. Ahora hay petróleo, pero no hay manera de almacenarlo y procesarlo.
Dijo Piñón, por ejemplo, Dios que según mío. Cálculos basados en la Oficina Nacional de Estadística, las refinerías trabajan apenas el 70% de su capacidad.
Dios mío, Luz Escobar, comenzamos contigo.
Sí, es un desastre total, pero cada día estas noticias son menos trascendentes, en el sentido que se pueden relacionar bien poco con el abasto del servicio eléctrico. O sea, sabemos perfectamente que están viviendo los cubanos largas horas de apagón, y ya no se busca la causa en este tipo de noticias puntuales. Yo creo que con el tiempo, sobre todo con el paso de los últimos 2 años, el cubano ha entendido que la crisis que vive el país es multisistémica, y por eso este tipo de noticias dejan de tener impacto, ¿no? Al principio todo el mundo estaba pendiente del barco que venía entrando, de cuánto petróleo llega de aquí o cuánto petróleo llega de allá. Y aunque es un escándalo que este barco haya estado ahí durante todo este tiempo, y ahora todavía quedan otros que no han podido descargar, algunos economistas apuntan a falta de efectivo, o sea, de que el país no tiene dinero, otros a que no tienen dónde almacenarlo o cómo refinarlo. Lo cierto es que el cubano ha dejado de estar pendiente de eso, porque sabe perfectamente que aunque ese petróleo llegue con éxito, eso no va a traducirse en un bienestar y en tener el servicio de una manera más estable. Entonces yo creo que ahora mismo la energía del cubano está concentrada en hacerle saber, y lo han demostrado las protestas de estos últimos días, hacerle saber al régimen que nada de lo que están haciendo está funcionando, porque efectivamente están haciendo bien poco para lograr el bienestar que tanto necesitan los cubanos.
Decía Luz que este barco que se demoró, estamos hablando del Academic Gubin, sí. Estuvo 4 meses dando vueltas, 4 meses dando vueltas. Entonces uno dice, no había dinero para pagarlo, pero si no tuvo dinero para pagarlo, ¿por qué lo compró? O sea, no, el capitán del barco no va a llenar un barco y se va para Cuba. Mira, oye, te traigo un barco ahí para que me págamelo ahí. No, eso no es así. Eso se le paga a los armadores. Los armadores buscan el buque donde cargarlo, llevarlo para Cuba. Se supone que ya ese dinero está presupuestado para pagar ese barco. Entonces, la otra parte es un problema de logística. No hay logística para descargar un barco que tiene que estar 4 meses dando vueltas, fondeado por ahí cerca de las costas cubanas para entonces atracar y descargar. Pero no hay transparencia tampoco. No sale la televisión cubana a explicar por qué ese barco no pudo descargarse a tiempo. Es decir, entre la falta de transparencia, la logística, la falta de dinero, la falta de todo, yo no sé la verdad.
Como decía y repito, parte de la declaración de Piñón baraja varias razones por la que el Corozo le estuvo tanto tiempo, por ejemplo, sin entrar a puerto. Las más notables, por impagos por parte de La Habana o por falta de capacidad de almacenamiento.
Las dos cosas. Uh-huh. O sea, y hay una cosa, y lo decía Luz, ya le voy a pasar a José Luis Tan Estrada, lo decía Luz y creo que de una manera muy puntual y muy, muy seria al plantear esto. Ya los antiguamente o hace un tiempo atrás, la entrada de un barco de petróleo significaba mejoría en los apagones. Ya no. Ahora pueden entrar 2, 3, 4, 5 barcos y ya la noticia es que si se descarga, no se descarga, se almacena, no se almacena, pero no se resuelven ya ni tan siquiera se alivian los apagones. Algo está fallando ahí también. Contigo, José Luis Tan Estrada.
No sé, sí, realmente quiero empezar por donde lo tú dijiste, Amado. Es que ya yo estoy seguro que yo tenía un presupuesto asignado, porque ese barco no salió de la nada, ya lo tenían planificado. Bueno, y ese dinero para recibir ese barco, ¿dónde está? Además, se supone que deberíamos haber tenido la logística parada para recibir ese cargamento de petróleo, porque además el país no está ahora para hacer el lujo de tener un barco 4, 5, 6 meses ahí a la deriva, cuando los apagones son más de 20 horas diarias. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y lo otro es que, como decía Lula, las personas saben que eso no va a resolver la crisis de ningún tipo. Pues cuando ese barco descargue, primero van a priorizar los carros de ellos, todas las empresas de ellos, el movimiento de ellos, y lo que quede es que va para la población. Además que la crisis, además de ser una crisis energética, también es una crisis humana, de responsabilidad y además de insensibilidad por parte de los que maldirigen Cuba.
Increíble. Vamos a la próxima, Mundo.
El gobierno cubano informó el domingo que comenzó la instalación de una turbina para llevar agua a varias comunidades de Río Cauto, en Granma, donde el viernes se suscitaron protestas para exigir la liberación de una madre detenida tras manifestarse públicamente contra la escasez y el hambre en su comunidad. Hoy domingo, en la demarcación de Cayamas, que está llevando a cabo el montaje de la turbina del rebombeo de agua del río, luego de varios días de interrupción en el servicio de bombeo y tras más de una semana de arduo trabajo por parte de trabajadores de la empresa socialista y del sector no estatal, hoy se montará finalmente la turbina en la estación de bombeo de agua, escribió en su perfil oficial de Facebook el gobierno municipal Río Cauto. Según la nota oficial, la instalación hidráulica abastece a más de 14.000 habitantes de la región. Pese a las afectaciones eléctricas y a la escasez de recursos, el equipo está trabajando a paso agigantado. Si todo marcha según lo previsto, en las próximas horas se reanudará el bombeo beneficiando a la población. Vamos a escuchar nuestros invitados, porque después yo quiero traer también y poner algo que decía José Daniel Ferrer, importantísimo, que desde el viernes estaba reportando la situación de esta señora aquí en el programa específicamente. Pero vamos primero con las opiniones de ellos.
Vamos a pasar a Luz, pero la pregunta que uno se hace es ¿y por qué hay que esperar la protesta para arreglar la bomba? ¿Por qué?
¿Si la bomba está ahí?
Si la bomba está ahí.
Mira qué rápido personal. Apareció la bomba.
Ahora apareció la bomba porque hubo protesta. Luz Escobar, contigo.
Sí, esto ya ha pasado, ¿no? Más allá de las protestas del 11 de julio, que fueron masivas y ellos no pudieron resolver con este tipo de soluciones puntuales y que a la larga no resuelven el problema. Ahora la estrategia es esa, ¿no? Apagar estas protestas que son pequeñas, que están focalizadas, que están además normalmente inspiradas en una o dos personas lo que hacen es eso, coger a las personas, llevarlos al control donde ellos pueden manipular a esa persona, a la familia, a la audiencia, y sencillamente narrar esto desde otra perspectiva, hacer una narrativa que les favorezca a ellos y como que plantear la situación de que la mujer está arrepentida, que la mujer en realidad lo que pasa es que está desesperada por una situación puntual. Y entonces la solución es esa, como hicieron una vez en otro poblado, que trajeron un camión de arroz, un camión de carne. O sea, esta solución de arreglar la turbina en una situación tan puntual como esta, lo único que trae como consecuencia es que en 2 o 3 días probablemente, y a lo mejor ni siquiera eso, sabemos perfectamente que a veces ni siquiera se llegan a articular estas soluciones, van a tener agua en ese poblado. Pero esas son las personas que tampoco tienen acceso a comida, que no tienen acceso a un transporte, a un salario, a la electricidad. Entonces estamos en un callejón sin salida y la gente lo sabe. Por eso la gente sale a protestar y por eso salieron también a defender a esta mujer. Hay una conciencia igual de que no existe un Estado de Derecho que proteja a esta mujer una vez que entra en el sistema represivo del Estado cubano, ¿no? Y por eso salieron a defenderla. Hay pocas herramientas del lado de la ciudadanía, pero la indignación es un ingrediente que el régimen pocas veces puede controlar. Puede manipular de manera puntual, pero yo creo que la situación en Cuba ahora mismo está bastante difícil y ya la gente no compra esta narrativa. De hecho, en las publicaciones, en las redes sociales del régimen, el cubano está muy agudo en sus comentarios denunciando que se trata de una obvia manipulación.
Claro que sí. Vamos, José Luis.
Sí, esto me recuerda a mí a la protesta de Pastelillo. Después que los manifestantes novistas se pasaron varios días protestando, el régimen fue que mandó comida, mandó actividades para los niños, fiestas, recursos y demás, después que habían pasado las protestas. Es decir, es algo que es histórico. Esperan, teniendo el recurso, y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo emplean? ¿Qué querían hacer con ese recurso? ¿Por qué tienen pasando trabajo a las personas si realmente tienen ese recurso? Y lo de Río Cauto, bueno, Río Cauto es una de las provincias, yo lo saco por mí, de los municipios, lo saco por mis publicaciones. Mucha gente me comentaba ahí que se pasaban hasta 36 y 38 horas sin corriente eléctrica. Además, sumado a esto, el hambre, la escasez de agua y las necesidades de los trabajos que pasaban. Una libra de arroz, 300, 400 pesos, según algunos seguidores de ahí. Pasó la protesta y rápidamente el régimen sacó los recursos que supuestamente no había.
Increíble. Decía que José Daniel en su post había hablado precisamente de todo esto desde la semana pasada. Por ejemplo, dice que la señora ya fue liberada, pero no quiso dar entrevista. Dice, sin duda teme ir a prisión. Pero, posteriormente, y yo creo que mira cómo trabaja la gente del gobierno cubano. Dice, preparativos para acto político a las 7 de la mañana en Río Cauto, Granma. Estarán presentes principales dirigentes del partido supremacista que explota y reprime al pueblo trabajador. Todo con la intención de contrarrestar el fuerte impacto de las recientes protestas a favor de Mayelín Carrasco y contra la miseria extrema. Se comenta que van a rodar cabezas de dirigentes locales por no saber contener los reclamos de la población. Ya están listos los equipos para el circo. Y está hablando de que llevaron a Cándido Fabré, creo que sí, se llama, no sé. Dice Cándido Fabré que apenas tiene voz, pero bueno, lo llevaron a cantar.
Eso también es algo recurrente por parte del gobierno
cubano.
Pan
y circo, ¿no?
Sí, después de una protesta, ellos tratan entonces de dar la contracandela, la contraprotesta, la gente sale a la calle, los revolucionarios salen a la calle, un poco que para opacar la protesta genuina del pueblo que salió a protestar en el caso de esta señora y de la gente que salió a apoyar.
Yo recuerdo cuando Santiago de Cuba, para ser puntual, se ponía un poquito...
Daban bistec.
Descompuesto.
Daban carne.
Para no decir que se calentaba. Uh-huh. Inmediatamente, al fin de semana, o venía Son 14, o venía, ¿cómo es? Los Bambán, una orquesta.
Y daban un poco de cerveza
en Perga. Y cerveza, y ya, el pueblo, todo el mundo tranquilo. Entonces se vendía un poquito picadillo de soya en una esquina. Pues, exacto. Unos plátanos burro en otro lado.
Siempre lo han hecho.
Siempre lo han hecho. Qué triste, vamos. Bueno, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, una iniciativa del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, en su informe de Integridad Pública 2024 revela un panorama alarmante en cuanto al aumento de la criminalidad en Cuba. Con un total de 1.317 delitos reportados a lo largo del año, el informe destaca un incremento del 50,72% respecto a 2023, cuando se registraron 668 delitos menos.
Sí, señor. El crimen en Cuba, un tema no es nada nuevo, lo hemos tratado mil veces en este programa, pero qué bueno que por lo menos ahora está en estadística, gracias a este Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Contigo, Luz Escobar, comenzamos.
Sí, estas son organizaciones que son muy útiles a la hora de estudiar el fenómeno del aumento de la violencia. Por desgracia, son organizaciones que trabajan con activistas y cubanos que están criminalizados por el régimen, porque sabemos que en Cuba hacer una encuesta, hacer un estudio, monitorear este tipo de violencia, que en mayor medida es responsabilidad del Estado, es criminalizado, y muchos de estos activistas son detenidos, muchas veces le cortan la internet y le dificultan su trabajo. Sin embargo, es un trabajo muy necesario y muy útil. Lo que ilustra es alarmante, pero también recoge otros datos que nos permiten a los periodistas analizar un poco la situación. Esto también hay que matizarlo con la noticia que hace poco igual salió en los medios independientes de que el asunto con la droga ha estado influenciando también en esta cifra que da ahora esta organización. Y a la larga sabemos perfectamente que el régimen no está tomando cartas en el asunto, que el régimen tampoco está asumiendo esto. Cada vez que la narrativa del régimen sale a relucir, las pocas veces que da... que se hace eco de este problema, siempre achaca la culpa a la familia, al valor que inculca la familia, y no al mal trabajo de las instituciones del Estado, al mal trabajo de la educación en sentido general, y siempre desliza la culpa en otra persona. Y por eso es importante no solamente estas estadísticas, sino cruzarlas con otras noticias que sabemos perfectamente que tienen una influencia en este aumento de la violencia.
Sí, señor. Sí, José Luis.
No, realmente el índice de violencia es muy preocupante en Cuba. Ya las personas no pueden estar tranquilos ni dentro de sus casas con la puerta abierta de la sala, porque ya hasta las 12 del día ya entran a tu casa a asaltarte. Ya las calles de Cuba no son seguras. A eso hay que sumarle la oscuridad, hay que sumarle que las fuerzas encargadas de mantener el orden no están para eso, sino están para el que proteste, el que ponga un cartel o el que diga algo en contra del sistema en las redes sociales. Y además, por ejemplo, Camagüey, actualmente Camagüey a las 8 de la noche me estaban diciendo no hay quien salga a las calles. Además que, según la reporte del propio régimen, es una de las provincias donde más se está traficando droga. Y como decía Lu, esto también atenta, ¿no? Y va más allá de la violencia. Y estamos hablando ya de edades tempranas, de pandillas, de muchachitos de 13, 14 años, que van en grupo, en manada, como le llaman ellos, a asaltar, a robar motorina, o a entrar hasta las escuelas y darle golpe a los niños chiquitos. Y realmente, y lo otro pues también que es el causante de esto, es el propio sistema y las propias fuerzas del orden que son encargadas de mantener esto, no lo hacen. Una patrulla se demora hasta 3 días para llegar al lugar del robo o de la bronca o donde se produzca el hecho este violento.
Eso es una gran realidad, tanto lo había dicho Luz como José Luis. Yo creo que la policía en Cuba tiene mejor entrenamiento para el control político que para el control de la violencia o el control de la delincuencia.
Casi siempre los cubanos denuncian eso, ¿eh?
Y cuando vemos los videos, vemos a policías muy mal entrenados, capaces de dar 4 golpes, 3 patadas, pero yo no creo que la policía en Cuba tenga una labor de patrulla, una labor profiláctica como en casi todos los países del mundo. Y además de eso, la sociedad civil, que es la única que se autoriza, la oficial, bueno, pues esconde todo este tipo de situación y no lo trata como un tema social, como un problema social dentro de Cuba. Entonces son muchos poquitos que van haciendo esta tragedia.
Y la mayoría sin educación.
Además.
Porque manifiestan es mucha guapería,
sí, señor,
en la calle. Gracias a Luz Escobar en España, José Luis Tan Estrada allá en Guyana, y a ustedes, hasta aquí llegamos, Tertulia.